La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunos de los informes que les ofreceremos en esta edición. Estados Unidos sanciona a un funcionario y entidad de Cuba y promete más acciones. Hay alarma ante el aumento del 178% en ingresos por COVID en el principal hospital del sur de Florida. China rechaza un plan de la OMS para estudiar los orígenes del COVID. El G20 acuerda una declaración sobre medio ambiente sin grandes compromisos. Y un analista habla con La Voz de América sobre la situación en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 22 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La administración Biden anunció sus primeras sanciones hacia Cuba tras la represión por parte de las fuerzas del gobierno cubano contra manifestantes. El Departamento del Tesoro designó a un militar de alto rango y a una brigada del Ministerio del Interior de la isla. El presidente Joe Biden prometió más acciones para incrementar la presión, informa nuestro colega del programa de televisión El Mundo al Día, Jorge Agobián.
Advirtiendo que este es solo el comienzo, el presidente Biden prometió más sanciones contra funcionarios responsables de reprimir a los cubanos. Así lo expresó este jueves en un comunicado.
Estados Unidos apoya a los valientes cubanos que han salido a las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista. Mientras hacemos que el régimen cubano rinda cuentas, nuestro apoyo al pueblo cubano es inquebrantable y nos aseguraremos de que los cubanoamericanos sean un socio vital en nuestros esfuerzos por brindar alivio a las personas que sufren en la isla.
Minutos antes, el Departamento del Tesoro incluyó al general Álvaro López Miera y a la Brigada de Tropas Especiales del Ministerio de Interior en su lista de sancionados de la ley Magnitsky, una legislación que va contra extranjeros acusados de violar derechos humanos. La medida tuvo reacción inmediata entre legisladores republicanos que exigían acciones de presión de la Casa Blanca. Para el legislador Mario Díaz-Balart, las sanciones no son suficientes.
Debemos hacer más. La administración Biden debe aumentar la presión internacional sobre el régimen y movilizar la solidaridad internacional por lo que el pueblo cubano está exigiendo: libertad.
Esta petición es respaldada por otros líderes, tanto demócratas como republicanos, y fue refrendada por Biden, quien aseguró que trabajará con sus socios en la región para aumentar la presión contra el gobierno cubano. Otras de las exigencias de senadores como Marco Rubio es financiar un proveedor de VPN que ofrezca internet a los cubanos, sin bloqueos. La iniciativa también es compartida por la Casa Blanca. El canciller cubano catalogó las acciones como infundadas y calumniosas.
Debería aplicarse a sí mismo la ley global Magnitsky por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1.021 vidas en 2020.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden y el sector privado estadounidense analizarán el tema de la ciberseguridad. Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y altos funcionarios gubernamentales se reunirán con líderes del sector privado el 25 de agosto para analizar maneras de reforzar la ciberseguridad del país. Los miembros del equipo de seguridad nacional de Biden y funcionarios de toda la administración se reunirán con varios empresarios para discutir maneras de cooperación con el objeto de mejorar colectivamente la seguridad cibernética de la nación, según un portavoz de la Casa Blanca. No se ha anunciado cuáles empresarios asistirán al encuentro. Las noticias sobre la reunión se producen en medio de un aumento en los ataques de ransomware y las medidas de la administración para apuntalar la defensa de los sectores de infraestructura contra ataques cibernéticos. El Departamento de Seguridad Nacional exigió esta semana a los propietarios y operadores de gasoductos que pongan en práctica protecciones urgentemente necesarias contra las intrusiones cibernéticas. Se trata de la segunda directiva de seguridad emitida por la Administración de Seguridad del Transporte desde el mes de mayo, cuando un ataque de ransomware al gasoducto Colonial Pipeline interrumpió el suministro de combustible en el sureste de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América. Las autoridades de Florida renuevan su llamado a que la población se vacune a raíz de que los ingresos al principal hospital del sur del estado aumentaron un 178% en 3 semanas. Nuestro colega en Miami, José Pernalete, nos dice que la gran mayoría de los hospitalizados son jóvenes no vacunados, de acuerdo a los expertos.
El rebrote de nuevos casos de COVID-19 impacta ahora en Florida. Durante las recientes 3 semanas, la ocupación del principal hospital del sur del estado, el Jackson Memorial, alcanza un 178% de incremento en pacientes con coronavirus.
Hemos pasado de tratar a 66 pacientes hospitalizados con COVID el martes 6 de julio a 143 pacientes el día de hoy.
Los expertos afirman que la estadística colectada en el estado del Sol arroja una evidencia advertida por la ciencia, el incremento de nuevos contagios en la población que aún no se ha vacunado.
En estos momentos tenemos un cuarto de la población de Miami, personas mayores de 12 años de edad, que no han sido vacunadas. Aunque no sea un poco pequeño tener 23 o 25% de las personas no vacunadas, ese número quiere decir 500.000 personas no han sido vacunadas. En estos momentos, las personas que se están infectando con este virus son personas más jóvenes.
La directiva de este hospital ha ordenado la restricción de visitas de manera inmediata por riesgo de contagio.
Esta nueva restricción va a excluir a los pacientes de rehabilitación, pediatría, incluyendo los neonatales en cuidado intensivo, maternidad, casos de final de vida no relacionados con COVID y otras excepciones administrativas.
La recomendación del experto es acudir a los lugares de inmunización y colocarse la vacuna. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, China rechaza un plan de la OMS para estudiar los orígenes del COVID-19. La información con Leonardo Bonet.
China no puede aceptar el plan de la Organización Mundial de la Salud para la segunda fase del estudio sobre los orígenes del COVID-19, afirmó un alto funcionario chino. La agencia AP informa que Zheng Jixin, viceministro de la Comisión Nacional de Salud, dijo que está, y citamos sus palabras, un tanto sorprendido de que el plan incluya una mayor investigación de la hipótesis de que el virus pudo haberse filtrado de un laboratorio chino. Zheng señaló que la idea de la filtración es un rumor contrario al sentido común y la ciencia. Es imposible para nosotros aceptar semejante plan del rastreo de los orígenes, dijo en una conferencia de prensa convocada para responder al tema de los orígenes del COVID-19. La búsqueda del lugar de origen del virus se ha convertido en un asunto diplomático que ha acentuado el deterioro de las relaciones chinas con Estados Unidos y muchos de sus aliados. Washington y otros dicen que China no ha sido transparente acerca de lo que sucedió en los primeros días de la pandemia. China ha respondido que sus críticos tratan de echarle la culpa de la pandemia y politizar un asunto de carácter científico. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció la semana pasada que se dio un impulso prematuro al descartar la hipótesis de que el virus pudo haberse originado en un laboratorio del gobierno chino en Wuhan, la ciudad donde se detectó por primera vez el mal a fines de 2019. La mayoría de los expertos considera que la filtración no es la causa probable. La cuestión es si es una posibilidad tan remota que conviene descartarla o si merece un estudio más profundo. La primera fase, meses atrás, estuvo a cargo de un equipo internacional de científicos que fue a Wuhan a trabajar con sus colegas chinos. A ellos, posteriormente, se les acusó de ceder a los reclamos de la parte china al indicar que era innecesario seguir estudiando el asunto. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El crecimiento económico de China desacelera. El gobierno estadounidense, en tanto, no muestra interés en renovar las comunicaciones de alto nivel y nuevas acusaciones salen a relucir. La relación entre estas dos potencias no registra mayores cambios. Y nuestra colega en Nueva York, Laura Sepúlveda, nos cuenta el posible impacto de este impasse sobre la región latinoamericana.
En ya 7 meses del gobierno Biden, la relación con China no parece mejorar. Ambas partes intercambian acusaciones. Estados Unidos acusa a China de hackear empresas estadounidenses y China acusa a Estados Unidos de fomentar confrontación al referirse a Taiwán. ¿Cómo se ve el futuro cercano en la relación bilateral? El analista Mark Chandler habló al respecto con La Voz de América.
Estados Unidos, bajo la administración de Biden, parece estar reanimando la alianza con Europa y Japón, tratando de confrontar a China. Incluso aunque Estados Unidos y China no estén a los golpes, hay una escalada de tensiones sobre Taiwán y creo que ambas partes corren el riesgo de confundir las intenciones del otro.
Y observa un uso informal del poder, tal como la presión que se genera sobre el sector privado. Empresas que verán una sumatoria de retos para comercializar sus productos.
Me parece que el verdadero énfasis estará en las empresas nacionales. China está tomando medidas en las últimas semanas para dificultar que las empresas chinas ingresen a las ofertas públicas iniciales de Estados Unidos.
Y destaca el experto que si bien América Latina no será afectada directamente por las tensiones, la situación podrá tener un gran costo para la región de producirse una desaceleración del comercio global. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes
Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los ministros de Medio Ambiente y Energía del grupo de los 20 países más ricos del mundo apenas avanzaron el jueves en la consecución de los objetivos sobre el cambio climático, según autoridades, mientras un grupo de países se resiste a asumir compromisos firmes. Cerca del suntuoso Palacio Real de Nápoles, donde se celebró la reunión, miles de manifestantes con banderas protestaron contra lo que, según ellos, es una falta de acción sobre el calentamiento global. En la reunión del G20 se debatió el jueves sobre la biodiversidad y el entorno natural, mientras que la energía y el cambio climático figurarán en la agenda de este viernes. Los diplomáticos llevan días luchando por encontrar un terreno común significativo en ambos temas, informa la agencia de noticias Reuters. El documento de 7 páginas abarca numerosos temas como la seguridad alimentaria, el uso sostenible del agua, los desechos marinos, las finanzas sostenibles y cómo educar mejor a los jóvenes en cuestiones climáticas, dijo el ministro italiano de Transición Ecológica, Roberto Cingolani. El resumen publicado por su oficina no incluye compromisos políticos concretos, pero no obstante, Cingolani calificó el resultado de particularmente ambicioso y dijo que reflejaba los objetivos de la presidencia italiana del G20. Es posible que la declaración de este viernes, que aborda directamente los compromisos sobre el cambio climático, resulte más difícil. Tony Cano, Voz de América, Washington. El avance del coronavirus impidió al sistema educativo venezolano volver a las aulas y retomar las clases presenciales durante el año escolar que recién termina. Ante el anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre una posible vuelta a los centros educativos el próximo año académico, los responsables del proceso educativo del país exigen mejoras salariales para vivir dignamente. Desde Caracas, la información con Álvaro Algarra.
El modelo de educación a distancia, asistencia, interacción y evaluaciones a distancia imperó durante el año escolar que ya terminó, pero la docente Griselda Sánchez subraya las limitaciones de la educación remota debido a la imposibilidad que tienen muchos estudiantes para acceder a Internet y además destaca que el sueldo de los maestros no alcanza.
Nosotros no queremos más discurso, no queremos porque con eso no comemos, con eso no nos alimentamos y con eso no vamos a atender la necesidad de los trabajadores del sector de educación.
La profesora Lourdes Gallardo asegura que para poder sobrevivir deben dedicarse a actividades ajenas a la docencia.
Mira, debes lavar, debes planchar, debes vender cualquier cosa, vender helados, ayudar a cualquier vecino para intercambiar comida con los mismos vecinos.
El joven estudiante Marco Velasco, entre tanto, asegura que las políticas implementadas por la actual administración han permitido darle una estocada final a la educación en el país. Y bajo las actuales circunstancias, a su juicio, no es posible una eventual vuelta a clases presenciales.
Buscan promocionar la ignorancia de los ciudadanos porque es la única manera que tienen realmente para poder someter a los venezolanos. Pero no nos vamos a dejar.
El presidente Nicolás Maduro recientemente prometió mejoras salariales, rehabilitación de los centros educativos y planteó la posibilidad del regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos a partir del próximo octubre, acatando medidas de bioseguridad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la crisis política que persiste en Venezuela, donde el arresto de líderes de la oposición continúa mientras avanza el tema de las elecciones regionales previstas para noviembre. El tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, con el politólogo y director de Politics, Enderson Sequera, quien empieza analizando los motivos del aumento de la represión del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición venezolana.
Yo tengo dos hipótesis. Lo primero es las protestas en Cuba. Para nadie es un secreto que los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua trabajan en conjunto. Comparten información, comparten análisis de inteligencia y comparten sus rutas de acción. Para el gobierno cubano, el tema de las protestas es algo que no pudo ocultar. Fueron masivas, tuvo condena internacional y para mí no sería una casualidad que el régimen de Caracas decidiera accionar contra diputados de la oposición en medio de un proceso de negociación para distraer un poco el tema mediático y el tema internacional y para que la condena sobre el arresto o el intento de arresto Juan Guaidó y el arresto a Freddy Guevara se antepusiera a la condena de las protestas en Cuba. Eso es una primera hipótesis, el tema geopolítico. Pero una segunda hipótesis que yo tengo es el tema de la negociación. Ya los mediadores internacionales han adelantado que el proceso de negociación es para agosto. Ya hay sede, México, ya hay una delegación de la oposición liderada por Gerardo Blay, ya hay una delegación del chavismo que va a ser liderada por Jorge Rodríguez, etcétera, un poco más de lo conocido. Pero ya a este punto, que haya una sede, que haya una fecha, que hay una delegación, implica que los mediadores han hecho, ya llevan un trabajo muy adelantado. Y para mí, mi interpretación me dice que el chavismo se está adelantando un poco al resultado de esta negociación, o que tantea o que ve que no va a ser posible un levantamiento unilateral de sanciones sin ceder nada significativo. Es decir, sin ceder un cronograma electoral para presidenciales, sin ceder un cronograma electoral para elecciones parlamentarias, o sin dar verdaderas condiciones electorales. Entonces, ¿cómo responde el chavismo? Al ver que no va a recibir lo que quiere en el proceso de negociación, se adelanta el resultado y implosiona un poco la mesa. También a sabiendas que esa implosión a la mesa de negociación lo que va a hacer es generar mayor división en la oposición y, algo que es bastante importante, el chavismo de una u otra manera mata un debate que todavía está allí en el aire en el tema, en la dirigencia opositora, es si participar o no. Ya el debate no existiría, el debate de participar en las regionales no existiría si el mismo chavismo es el que está pateando la mesa y el que está en medio de un proceso de tratar de construir condiciones electorales secuestrando a uno de los principales diputados de la oposición.
¿Pudieron las detenciones opositores influir en la decisión de la Unión Europea de enviar una misión de observación a las elecciones regionales en noviembre? Y en caso de que decidan enviarla, ¿cree que la oposición decida participar?
Yo dudo mucho que incluso si la decisión de la Unión Europea fuese enviar una misión de observación electoral, la oposición participe. Me parece que está muy cuesta arriba. ¿Por qué? Creo que hay tres variables que impiden a la oposición participar. La primera es el tiempo. Vuelvo a lo que te decía anteriormente. Si me hubieses preguntado en enero de 2021 si había que participar, probablemente te decía que sí. Pero en julio de 2021 es muy complicado reconstruir las capacidades organizativas. La organización electoral es como una especie de músculo. Si no lo ejercitas, si no lo estás constantemente ejercitando, si no lo estás constantemente utilizando, se atrofia. O sea, si tú trotabas 10 kilómetros todos los días y paras 3 meses, cuando vayas a retomar vas a estar cansadísimo, no vas a lograr ni siquiera 3 kilómetros. Eso es lo que pasa un poco con la organización electoral de la oposición. No es que la oposición tenga una especie de botón mágico donde simplemente convoca y los venezolanos salen a votar. No, eso se tiene que ejercitar, se tiene que organizar, y hay algo que estamos pasando creo que también por alto. Quizás la última elección donde la oposición participó masivamente fueron las regionales de 2017. De 2017 a 2021 hay algo que es, digamos, vital, que estamos pasando por alto, y es la migración. Probablemente en 2017 no había 2.5 millones de venezolanos fuera del país, hoy hay 5.4 millones del país. Y para estas elecciones locales, los venezolanos, digamos, no tienen ningún tipo de participación. Entonces, el impacto de la diáspora en el registro electoral permanente es de casi 3 millones de venezolanos. Esos 3 millones de venezolanos, incluso si la oposición tuviese, digamos, capacidades organizativas, no van a votar. Entonces, ya hay que restarlos. Creo que se mezclan una gran cantidad de factores muy, muy cuesta arriba. Yo también veo poco probable de que la Unión Europea, más allá de que su posición sea muy moderada, acepte enviar una misión de observación electoral, sobre todo porque tampoco hay mucho tiempo.
Era Enderson Sequera, analista y director de Politics, poniendo en contexto la crisis política venezolana en medio del avance hacia las elecciones regionales que se realizarán a finales de este año. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró
declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de La Voz de América. Henry Llanos les informa.
El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio ha despedido al director de la ceremonia de apertura debido a una broma sobre el holocausto que hizo durante un programa de comedia en 1998. La presidente del comité organizador, Seiko Hashimoto, anunció un día antes de la ceremonia inaugural que el director Kentaro Kobayashi había sido despedido. Se le señaló por hacer una broma sobre el holocausto en su acto de comedia, empleando la frase «Juguemos al holocausto». Nos enteramos que el señor Kobayashi en su presentación usó una frase que ridiculizaba una tragedia histórica, dijo Hashimoto. Nos disculpamos profundamente por causar esta situación un día antes de la ceremonia de apertura y generar problemas y malestar a muchas partes involucradas, así como a la gente de Tokio y al resto del mundo, dijo la encargada de estos juegos. En el tenis olímpico, la estrella local Naomi Osaka debutará contra la china Chen Shui-bai, número 52 del ranking, y Novak Djokovic se topará con el boliviano Hugo Delien, 139 del escalafón, en la ronda inicial del torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de Tokio. Las llaves de las competencias de tenis fueron definidas 2 días antes del inicio de la actividad en las pistas duras del Parque Ariake. Osaka vuelve a las canchas tras retirarse del Abierto de Francia después que la japonesa, campeona de 4 torneos de Grand Slam, había sorteado su compromiso de primera ronda para tomarse un descanso mental. Djokovic llega a Tokio con la intención de convertirse en el primer hombre que completa el Slam dorado, llevándose los títulos de las 4 grandes citas del tenis y el oro de sencillos en unos Juegos Olímpicos en el mismo año. Andy Murray, defensor del título olímpico, tendrá un complicado escollo en la primera ronda al tocarle medirse ante el canadiense Félix Auger-Aliassime. En el ambiente local, 2 tiroteos dejaron 3 heridos en el centro de Milwaukee. El miércoles por la madrugada, durante las celebraciones multitudinarias del primer campeonato de la NBA obtenido por los Bucks en 50 años, según había informado la policía. Estos disparos ocurrieron aproximadamente a las 12:42 de la medianoche en 2 sitios cercanos a la calle Water, informó la policía en un comunicado. El canal televisivo local WESN indicó que un reportero informaba desde el lugar en directo cuando resonaron los disparos, lo que provocó que varias personas huyeran. La policía ha informado que los heridos no se encontraban graves. Una persona fue arrestada por cada tiroteo. Y hasta aquí, Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.